Bienvenidos a la clase de Efesios y yo, en lo personal, estoy súper emocionado. Probablemente estoy más emocionado de ustedes porque yo sé lo que nos adelanta. Ustedes están al principio del camino, ya he ido al final y ya estoy regresando al principio y yo sé lo que nos queda adelante y estoy muy, muy contento. Escogimos Efesios porque habíamos estudiado primero y segundo de Timoteo y Timoteo era el pastor de ¿dónde? De Éfeso, muy bien. Era el pastor, entonces ya terminamos estos dos en nuestros últimos semestres y se me hizo natural ir a Efesios, aparte porque Efesios está poderoso y va a ser una inyección de power, de poder para todos ustedes, los que quieren recibir del Señor. Y yo sé que el Señor tiene algo precioso para nosotros. Algunos han dicho de Efesios que es como los Alpes, o para nosotros que estamos en los Américas, podemos decir los Andes del Nuevo Testamento. Quiere decir que de los lugares más altos de todo el Nuevo Testamento donde te llega. Lo dicen principalmente porque en Efesios 2, versículo 6, que vamos a ver varias veces hoy, pero Efesios 2, versículo 6, dice, juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes quieren sentarse en los lugares celestiales? Se siente ahorita que nos levantó, que estamos arriba de Mount Everest, ¿no? El Monte Everest. Que estamos arriba del cielo, estamos arriba del lugar y podemos ver todas las tierras, podemos ver todas las personas, porque estamos en los lugares celestiales, cielos, donde estamos arriba, donde podemos gozarnos con Cristo. Y claro que no me toca exponer esto porque está en capítulo 2, que nos queda un tiempo. Pero dice, nos hizo sentar. Quiere decir que ya estamos sentados en nuestra posición en los lugares celestiales. A veces siento que estoy sentado en Ensenada, Baja California, en un lugar medio, con unas personas a mi lado que no se ven como tan celestiales, y a veces me siento así, pero yo puedo confiar que en mi vida con Cristo, porque lo he entregado, que estoy en los lugares celestiales, estoy en los Alpes, en los Andes, en los lugares. Otra persona describió a Efesios como el gran cañón del Nuevo Testamento. Ustedes dicen primero los altos, ahora las profundidades. ¿Por qué? Porque Efesios habla de las profundidades de las verdades de Cristo, de las verdades de quiénes somos en Cristo. Entonces podemos ver cómo podemos ver las profundidades y las alturas todas a la vez. La vida plena es una vida que se siente todo, que se siente lleno, se siente que tengo unos raíces profundos y alcanzo a los cielos. Es lo que estamos hablando aquí en Efesios. Es una bendición para nosotros. Nosotros, Efesios es uno de los epístolas que Pablo escribió desde la prisión. Se llaman epístolos de la prisión. En Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor, prisionero en el Señor. Os ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Entonces, él dice que está en la prisión. Ahora, si tú estuvieras en la prisión, ¿cómo estaría en tu actitud hacia mi vida en ese momento? Estaría todo, ay, pobre de mí que estoy en la prisión. ¿Verdad, Ernesto? Tú visitas a los que están ahí, medio aguitados, ¿verdad? La mayoría que están en la prisión están aguitados, ¿por qué? Porque los cacharon, porque los agarraron. Pero Pablo era inocente, para acabarlo. ¿Me entiendes? Lo acusaron inocentemente. Y ahí estaba en la prisión diciendo palabras, como vemos aquí en Efesios, diciendo, como vemos en Efesios 1:3, que dice, bendito sea el Dios de Padre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Bendito, bendito sea el Padre. En lugar de decir, ay, este Padre que está en los cielos, me abandonó. Y aquí estoy en las prisiones. Entonces podemos decir, wow, él estaba en la prisión y estaba gozándose ahí. Ahora, Éfeso era un puerto de comercio, un puerto de que llevaban los barcos y mucho de la mercancía llegaba por ahí. Ahora, Ensenada es un puerto, ¿verdad? Gracias a Dios que vivimos en un lugar bonito. No es uno de los principales, porque donde hay los principales, a veces hay cosas feas en este lugar. ¿Por qué? Porque vienen los marineros. ¿Y qué buscan los marineros, la mayoría? Buscan la vida baja, buscan lo que pueden aprovechar. Entonces era una ciudad muy llena de personas de todo tipo. Inclusive tenía griegos, obviamente, porque era de Grecia. Y tenía judíos, tenía romanos, obviamente, porque romanos eran los que estaban dominando el mundo. Egipcios, era multiétnico. O sea, tenían varios de diferentes tipos de personas. Los judíos estaban ahí también y estaban aceptados. ¿Por qué? Porque había de todo, ¿no? Aceptaban a todos. Además, cada grupo de personas traían sus dioses. Entonces eran multidioses, tenían dioses de todas partes ahí. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque queremos saber que los de Éfeso estaban retados, y los pastores de Éfeso, como Timoteo y Pablo, que estaban ahí, estaban retados con mucho pecado. Era un pueblo pecaminoso. ¿Cuántos de ustedes han vivido en Tijuana? Ok, ahí está uno o dos por ahí. Ahora, ¿cuántos de ustedes prefieren vivir en Tijuana que en Ensenada? Nadie, ¿verdad? Man, Tijuana para mí es algo feo. Yo no quiero ofender a ningún tijuanense o tijuanero, como algunos dicen por ahí. Pero alguien dijo que era el sobajo del mundo. Yo creo que fueron un poquito lejos, ¿verdad? Pero, eso lo vi en una película y dije, bienvenido al sobajo del mundo, ¿no? Pero mira, yo no quiero, yo paso por Tijuana, yo creo que como ustedes, tratamos de pasar lo más rápido posible para llegar a donde vamos, ¿no? Yo voy para Estados Unidos, ya quiero llegar a San Diego, porque me da cuchi cuchi, porque es un pueblo donde hay mucha maldad. Y podemos confiar que Éfeso era como Tijuana para nosotros. Este era un lugar donde estaba así, donde no vivía tan a gusto uno. Y por eso tenían muchas cosas. Inclusive ahí estaba el templo de la diosa Diana. Si quieren apuntar ahí, el templo de la diosa Diana. Y vamos a verlo muy de cerca ahorita, pero primero yo creo que debemos voltearnos todos a Hechos, capítulo 18. Y vamos a ver cómo Pablo empezó la iglesia en Éfeso. Y ese nos va a dar mucha bendición y mucha perspectiva a dónde vamos y por qué tenía que hablar así. Hechos 18, versículo 18, vamos a empezar ahí. Versículo 18, dice así. Dice, más Pablo, habiéndose detenido aún más días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza, quería estar de moda, yo creo que había muchos rapados en este pueblo, era un compromiso religioso, ¿no? En Cencrea, porque tenía hecho voto, llegó a ¿dónde? Éfeso, muy bien. Para que apuntan algo en su tarea, por favor, que van a estudiar, no tienen que apuntar nada, pero estudiar Hechos 18, 19 y 20. Porque es la historia de dónde nació la iglesia en Éfeso y por qué Pablo está escribiendo ahí. ¿Ok? Es parte de su tarea, leer y estudiar, nada más para conocer un poquito más. Dice, versículo 19, llegó a Éfeso y los dejó ahí, entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió en ese momento. Entonces, ahí podemos ver que ¿dónde entró primero él? En la sinagoga. Él entró directo a ir a predicar, directo a ir a llegar a los que estaban ahí. Ahora, después podemos ver, no vamos a leer todo ahorita porque no tenemos tiempo, pero Apolo estaba ahí, Apolos, y él empezó a enseñar. El problema es que Apolos, brincamos al versículo, capítulo 19, versículo 1, que Apolos nada más enseñaba del bautismo de Juan el Bautista. Versículo 19 dice, aconteció que entró tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él, esto es, en Cristo Jesús. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Qué interesante número, ¿verdad? Unos 12 discípulos. Entonces empezó con 12 discípulos en Efesios, que ya habían escuchado la palabra de Dios, había estado ahí, y regresó, encontró que Apolos había estado enseñando. Pero Apolos no sabía toda la verdad todavía. Entonces, él empezó a enseñar, y ya podemos ver ahí que habló del Espíritu Santo, los bautizó en el nombre del Espíritu Santo, y ellos fueron y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Algo bello, algo que debemos pedir al Señor, y muchas veces nuestro pastor Juan dice que los que quieren recibir el bautismo del Espíritu Santo. No puedo entrar completamente en este asunto porque es muy amplio, pero cuando el Espíritu Santo nos viene sobre nosotros, algunos hablan lenguas, pero ¿cuál es el fruto principal del Espíritu? El amor. Muy bien, cuando estamos bautizados en el Espíritu, la verdad es que el primer fruto es amor. Porque hay personas que hablan lenguas y pueden condenar y pueden hacer muchas cosas malas porque no están usándolo bien, entonces tenemos que preguntar. Entonces lo principal es que nos llene de amor y poder de Cristo para poder ministrar. En versículo 8, dice, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de ¿cuántos meses? 3 meses, muy bien. Discutiendo, persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldeciendo el camino. Delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y se paró de los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Ok? Discutiendo cada día quiere decir que estaba hablando con ellos acerca de las verdades, acerca de Cristo, porque seguro que no quieren creer en Cristo, algunos de ellos. Versículo 10 dice, así continúa por espacio de, ¿cuántos? 2 años, de manera que todos los que habitan en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Cuántos escucharon la palabra de Jesús a través de Pablo? ¿Cuántos? Mi Biblia dice todos. Ok. Todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra. Man, ¿era evangelista? Man, escucharon. Todos los de Ensenada han escuchado la palabra de Dios. Pues hay tanta iglesia que creo que de alguna forma, ¿verdad? Pero es importante que seamos luz, que seamos luz para los demás. Muy bien. Entonces, podemos ver, vamos a brincar un poquito aquí al versículo 24 y vamos a ver lo que pasó en el 19, estamos en 19 todavía. Vamos a empezar un poquito, a conocer un poquito más acerca de lo que estaba pasando, porque Pablo estaba predicando la pura palabra de Dios. Sabemos que Pablo no tenía pelos en la lengua. Y él estaba predicando, y vamos a ver lo que había un choque ahí, y vamos a ver lo que pasó. Versículo 24. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de, ¿quién? De Diana, la diosa, daba no poco ganancia a los artífices, y a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero pueden ver y oyen de que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino también en toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Está feo, ¿verdad? Pero es lo que estaba enfrentando él. Versículo 27 y 28. No solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, quiere decir que ya pierde su acreditación, que nadie le cree, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruido a la majestad de aquellos a quien venera toda Asia, el mundo entero. Entonces, ¿quién adoraba a Diana? Ok. ¿Toda Asia y qué? ¡El mundo entero! Y déjenme decirles ahorita que la diosa y Diana, bueno, vamos a seguir, ahorita hablamos de ella, porque hay mucho que hablar de ella, y para dar una perspectiva, y ya seguimos con Efesios. Versículo 28, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo, ¡grande es Diana de los Efesios! ¡Grande es Diana de los Efesios! Empezó a gritar. En el versículo 34, dice, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron por 2 horas, ¡grande es Diana de los Efesios! A ver, dilo conmigo. Imagínate decirlo por 2 horas. Man, ahora, grande es Cristo por 2 horas. Ya, grande es Dios. 2 horas, 3 horas, ahí hasta que se queda sin voz, ¿verdad? Pero grande es Diana de los Efesios por 2 horas. Qué enfadoso, ¿no? Y, pero, versículo 35. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones Efesios, ¿a quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana, de la imagen venido de dónde? De Júpiter. Según ellos, todo esto había venido de Júpiter, y entonces ellos estaban diciendo que, wow, era la gran cosa. Y entonces, ahí podemos ver, bueno, un versículo más y ya vamos a seguir adelante. Capítulo 20, versículo 31. Nada más para saber cuánto tiempo pasó Pablo en Éfeso. ¿Cuánto tiempo pasó? dice 3 años. Dice, por tanto, velar acordándose que por 3 años de noche y día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, Pablo pasó 3 años predicando a los de Éfeso y al último dejó a quién ahí. ¿A quién la dejó? Okay. Timoteo, apúntalo. Timoteo, primera de Timoteo, 1, versículo 3. 1:3 de primera de Timoteo. Dice, como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandase a algunos que no enseñase diferente doctrina. Esa es la introducción de primera de Timoteo. Entonces podemos ver que él dejó a Timoteo en su lugar porque él tuvo que irse. Ahora, el templo de diosa Diana, ¿tú crees que esta gente tiene en alto su diosa? Psh, man. Lo tienen alto porque dijeron, mira, este hombre habla en contra de la diosa que en todo Asia adora, incluyendo a todo el mundo entero de ese entonces. No creo que los indígenas de aquí, de este pueblo y allá, que en ese entonces no creo que estaban adorando a la... Pero el mundo que ellos conocían, todo el mundo conocía. Ahora, ¿quién era la diosa de este diosa? ¿Ok? La templo de Diana. Ahora, era una diosa que todos adoraban, que tenía su templo. El templo era grande. Inclusive el templo era uno de los 7 maravillas del mundo. ¿Ok? Era una de las 7 maravillas de la antigüedad del mundo. Inclusive estaba estudiando y encontré que dicen que tomó 120 años para construir el templo. Imagínate si yo vivo 80 años con suerte, ¿no? Yo ponte que a los 20 años empecé a construir ahí, construí por 40, 50 años. Nunca pude verlo terminar. ¿Sí me entiendes? O sea, nunca pude verlo terminar. Entonces ahí podemos ver que era una gran cosa para ellos. Pero más que nada, la diosa Diana era una diosa que adoraban todos. Era la diosa de fertilidad. Decían que era la madre de todas. Inclusive, si ven el original estatua, tenía muchos pechos. ¿Por qué? Porque tenía que alimentar a todo el mundo. No, en serio. No estoy mintiendo. Pero, o sea, ¿me entiendes? Y entonces, en este templo, era un templo de mucha promiscuidad. Inclusive dicen que había 1,000 prostitutas... del templo, que le llamaban sacerdotisas, ¿ok? Y ellos eran supuestamente religiosos que hacían que la gente que viene ahí pecaran, pero según era un acto espiritual porque era una de las sacerdotisas de ahí. O sea, era una cosa fea. Entonces, pueden imaginar Pablo escribiendo a este pueblo de Efesios con todo lo que estaban que tenían todos los días. Nosotros vemos el mundo alrededor de nosotros y decimos, wow, qué mundo más feo. Decimos, wow, qué tentaciones tenemos diario. Y sí hay. Pero no podemos decir que ellos no tenían. Claro que no tenían el internet. Hoy día el internet con cualquier botón puedes visitar a cualquier cochinada que quieres. En ese entonces por lo menos tenían que caminar a ver las cochinadas, a hacer las cochinadas. Pero ahí estaban. ¿Me entiendes? Entonces podemos ver ahí de que de muchas maneras... podemos ver de que había mucha tentación en ese pueblo. Inclusive, podemos decir que había 4 diferentes cartas a los Efesios. La carta de los Efesios que nosotros entendemos primeramente es la carta de Efesios, ¿verdad? Aparte de eso, ¿cuáles otras cartas fueron escritas a los Efesios? La de Timoteo. Porque el de Timoteo fue escrito al pastor de Efesios. Entonces, podemos ver Efesios 1... es Efesios. Efesios 2 es 1 de Timoteo. Efesios 3, 2 de Timoteo. Y Efesios 4, ¿cuál sería? ¿Cuándo escribió a Efesios alguien más? ¿Quién escribió a los Efesios? En Apocalipsis. ¿Se acuerdan de Apocalipsis? Jesús escribió a la iglesia de los Efesios. Imagínate, por ejemplo, Efesios, ya sabemos que era un pueblo de que estaba, ¿cómo se llama? Es una iglesia que podemos ver que sí estaba bien bendecido y tenía mucho fruto. Apocalipsis 2, del 1 al 7. Apunta a Apocalipsis 2, del 1 al 7. Y si quieren buscarlo rápido, vamos a ver ahí para ver lo que escribió Cristo ahí a la iglesia de Éfeso. Dice así, en Apocalipsis 2, versículo 1. Dice en versículo 2, vamos a empezar a leer. Dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles. No lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Podemos decir hasta ahí que es una iglesia buena? ¿Qué dicen ustedes? ¿Era una iglesia buena? ¿Efesios? Yo creo que sí, hasta ahí. Porque dicen que trabajaron arduamente, que hicieron muchas obras, que han sufrido. Quiere decir que han sufrido pues de muchas pruebas. Han tenido paciencia, jupomeno, han aguantado. Dicen que no han desmayado. Hasta ahora está bien la iglesia. Pero después vemos algo muy interesante acerca de la iglesia de Efesios. Versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. Ahora, ¿qué es el primer amor? ¿Alguien me puede explicar lo que es el primer amor? Jesucristo es mi primer amor. ¿Pero qué es mi primer amor? Jesucristo es mi amor. ¿Pero qué es mi primer amor? ¿Cómo podemos describir mi primer amor? Porque aquí dice que perdieron su primer amor. Ok, cuando conoció a Jesús como su Salvador, muy bien, cuando Cristo está en tu vida y es todo para ti, y todo Él es todo para ti, ¿verdad? Así es mi primer amor. Señor Raúl, fuerte. Cuando recibimos a Cristo y recibimos el Espíritu Santo y nos bautiza y sentimos esta bendición, es el primer amor. Cuando estamos enamoradísimos, yo me acuerdo cuando conocí a Marisela Miramontes de Shaki. Ay, no era. Marisela Miramontes Soto, en ese entonces. Yo me acuerdo cuando la conocí. Híjole, mi corazón. Buin, 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 buin. O sea, porque una güerita, chaparrita, mexicana, y que estaba llamada a los orfanatorios, ese era mi llamado, y dije, wow, juntos podemos ir y hacer cosas tremendas, y aparte era bien guapa y bien linda, y todo lo demás. Entonces yo me acuerdo, yo me enamoré mucho, pero todavía estoy enamorado, ¿eh? No creen que no. Pero yo me acuerdo, mi primer amor, yo me acuerdo que días, yo me acuerdo que estaba tan enamorado, que yo me acuerdo que subí una montaña de aquí de Chapultepec, y ella vivía abajo en el 11 de noviembre, por ahí, por las 10. Yo me acuerdo que subí donde podía ver su casa, y dije, Señor, mi corazón está alocando. Necesito entregar a Marisela en tus manos, porque si no, me voy a volver loco. Y me acuerdo, escribí 12 hojas de una oración al Señor. 12 hojas, y no estoy mintiendo. Dije, Señor, por favor, Señor, yo no quiero que Marisela sea un estorbo, porque yo te amo a ti primeramente, y yo no quiero que sea un estorbo de que yo me desvío de tus caminos. Y empecé a escribir, y escribir, y escribir, y escribir, hasta que hablé de cada vez que nos habíamos visto, cada palabra que salió de mí, en mi mente cuando la vi, ay, amor mío, y todo. Todo lo escribí al Señor. ¿Y sabes cuando terminé la carta? Descansé. ¡Ah! Ya, gracias a Dios, lo entregué al Señor. ¿Y sabes qué? No le dije nada por 7 meses más. Nos amistamos, o sea, estamos en una amistad. Y yo me acuerdo, a los 7 meses me dijo un día, ¿qué sientes por mí? Porque la gente está preguntando. ¿Quieres saber? Bueno, mañana. Y le llevé la carta y se lo enseñé. Y lo leyó, dijo, ¿de verdad? Y todo está en efecto. ¿De verdad? Así está. Pero era mi primer amor, ¿me entiendes? O sea, estaba enamoradísimo. Ahora el Señor, man, cuando el Señor te quitó tu pecado, cuando sentiste libre, cuando sentiste que, wow, el Señor me ama, a mí me ama. ¿Qué dice Romanos 5:8? En que siendo, ¿qué? Aún pecador. Cristo murió por nosotros. ¿Ok? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por mí, dio su vida por mí. ¡Wow! ¡A mí! Cristo amó tanto al mundo que a mí, y estamos enamoradísimos. ¿Y qué pasa? Nos hacemos viejos cristianos, perdóname el dicho. Nos hacemos con tiempo, ya tenemos un ministerio, ya conocemos la palabra de Dios, ya memorizamos 5 versículos, bueno, 50 mejor. Ya tengo mis versículos memorizados y ya estamos viejos en el Señor. Oh, no, yo pasé por esta etapa. Yo me acuerdo cuando estaba bien emocionada por las cosas del Señor. Oh, yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Oh, yo me acuerdo cuando yo estaba bien emocionada por las cosas. Fuéramos viejos o algo. ¿Sabes qué? Cuando yo estaba en la universidad, yo me acuerdo que algunos de los profes decían, oh, cuando yo era joven, yo me emocionaba para las cosas, Señor. Pero cuando uno es más grande, se le quita. Así me dijeron. Yo me acuerdo que yo miré a ellos y dije, jamás se me va a quitar. Cuando yo tengo 40 años, tenía 20 años en ese entonces, cuando yo tengo 30, 40, 50, 70, 80, yo voy a estar más emocionada para las cosas, Señor. Yo me reté. Y yo dije, y quiero pensar en alguien que yo conozco que está haciendo eso. Y me acuerdo de uno que se llama Josh McDowell, que ha escrito muchos libros y todo. Y bien emocionado, y andaba viajando por todo el mundo, bien emocionado, tenía como 40 años en ese entonces. Y dije, yo quiero ser como él. Y yo no voy a ser como tú, viejo profe, feo, que perdiste tu primer amor. Yo no, en serio. Así dije yo, agarrame de Jesús y no vuelvo a soltar. Y sabes que me habló de Calvary Chapel Downey hace unos días, un pastor de allá, y me dice, mira, Josh McDowell está aquí, yo sé que lo conoces porque lo conocimos por medio de mi familia. Te lo voy a pasar. Y lo pasó. En ese momento empujé el corté la llamada y ya que llamada igual te ya se vi. Pero me acuerdo que me estaba bien emocionado. Y ¿sabes qué me dijo? Me dijo, Josh McDowell está saliendo ahorita para Egipto, porque va a ir a predicar allá. Y dije, mira, tiene 67 años. Y está saliendo para ahí. Y yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Yo no quiero estar estancado, como dijimos ahorita, ¿no? Yo no quiero estar estancado, yo quiero estar emocionado para las cosas del Señor. Y déjenme retarles a todos, no sean como los efesios que volvieron después, porque empezaron bien. Y después empezaron a poco a perder su emoción para las cosas del Señor. Imagínate en la casa hogar. Estoy pensando ahorita con Rotem y yo y todos los que servimos en la casa hogar. Bien emocionados porque vamos a ir a servir en la casa hogar. Y llegamos, hay un montón de niños y a jóvenes. Y cada uno tiene su propia voluntad. Y muchas veces quieren hacer su voluntad. Cuando nosotros decimos que no hagan eso, ellos lo hacen. Y ahorita estamos alegando con ellos. Estamos alegando. Y al último, en lugar de estar alabando al Señor, estamos alegando con el que está a mi lado. Y se nos olvida. Tenemos que olvidar, tenemos que decir, ok, yo voy a tener que alegar contigo porque es mi ministerio. Pero sabes que nunca voy a soltarme de Jesús. Nunca voy a soltarme de Jesús. Yo voy a tener agarrado de Jesús porque yo no quiero perder mi primer amor. Yo tengo un temor de perder mi primer amor. Yo tengo un temor muy grande. Yo no quiero ser como los de Efesios. Yo no quiero ser así. Entonces, si tú en este momento estás sintiendo como que, wow, he perdido algo de mi primer amor, nada más te reto. Busca al Señor y dile, Señor, yo no quiero perder mi primer amor. Te quiero tenerte de nuevo en mi vida con el mismo fuego de antes. Y Señor, yo te quiero seguir el resto de mi vida. Les reto que lo hagan, porque no lo pierdan. ¿Y sabes qué te va a ayudar mucho? Compartir. ¿Sabes qué te va a ayudar? Estar en un ministerio. ¿Sabes qué te va a ayudar? Estar en el evangelismo. Man, compartes tu fe y ves a otra persona que se emociona porque Dios lo libró y ¡boom! Te prende. No nos estancamos. Entonces, este está aquí en Apocalipsis, es algo bello y pueden estudiarlo después, apúntenlo para la tarea y es algo bello para nosotros. Ok, seguimos con nuestro introducción a Efesios para ya entrar en el primer versículo. Antes de entrar en el primer versículo, quiero decirles que Efesios se divide en cuatro secciones. Bueno, hay varias maneras de dividirlo, pero lo más fácil es en cuatro secciones. ¿Ok? Vamos a hablar de las tres secciones. Man, cambia el tres. Man, es un número, pero creo que es tres en lugar de cuatro, ¿ok? En tres secciones, ¿ok? La primera sección es capítulos 1 al 3. El segundo, si quieren apuntar un poquito abajo, es el capítulo 4 hasta capítulo 6, versículo 9. Capítulo 4 sería 4:1 hasta 6:9, para que sea más oficial. Y la tercera sección es del 6, versículo 10, hasta el final del capítulo, que es del 24. 6:10 al 24, ¿ok? Son las tres secciones de la Biblia. La primera, pueden apuntar al lado del primero, es sentados en lugares celestiales. Ponme ahí, sentados en lugares celestiales. Al lado del segundo, ponle andar, porque la palabra clave ahí es andar. Andar en Cristo. Andar en Cristo. Y es habla de tu andar, tu caminar con Cristo. Y la tercera sección apunta a un lado, guerra espiritual. Guerra espiritual. O estar firmes es lo más fácil, ¿no? Estar firmes o estar firmes. Inclusive, había un libro que es escrito por uno que se llama Watchman Nee. Y se llama Sentaos, andad, estar firme. Así se llama el libro. ¿Y qué se trata de Efesios? De que tenemos que aprender primero a sentarnos en los lugares celestiales para poder andar derecho y para poder estar firmes después de la guerra. ¿Okay? ¿Entendido? ¿Ya lo tienen apuntado? Muy bien. Entonces, son las tres secciones. Ahora, la primera sección, podemos decir, versículo clave, es capítulo 2, versículo 6. Ya lo vimos brevemente, pero es capítulo 2, versículo 6, que dice, juntamente con Cristo, con Él, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, la primer parte que vamos a ver ahí. Ahora, ¿qué se trata de los primeros tres capítulos? Los primeros tres capítulos tratan de doctrina. Apuntan doctrina ahí y no se asustan. Porque cuando vemos la doctrina pensamos, doctrina. ¿Qué significa doctrina? Lo vimos hace unos estudios con mis estudiantes. Doctrina. Ok, enseñanza. Y podemos decir doctrina, obviamente aquí está hablando de enseñanza ¿qué? Sana, muy bien. Enseñanza correcta, enseñanza sana. Muy bien. O enseñanza buena, son las palabras que hemos visto. Entonces dice, podemos ver que los primeros tres capítulos hablan de enseñanza. De quiénes somos en Cristo. Apúntale ahí. ¿Quiénes somos en Cristo? Los primeros tres capítulos. ¿Ok? Y sección dos, gracias. Sección dos está hablando de nuestro andar. De cómo caminar en Cristo. Si quieren apuntar a un lado de andar en Cristo, cómo caminar en Cristo. El versículo clave es 4:1. ¿Ok? Efesios 4, versículo 1. Les he dicho en el pasado, en las clases, que una manera de apuntar el versículo es buscarlo rápido, y después apuntarlo, o apuntarlo y buscarlo si tienen tiempo. Entonces, si quieren buscar capítulo 4:1, porque estamos en la introducción. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, o que anden, como es digno de la vocación con que fueron llamados. Entonces, ¿cómo debemos andar? En una forma digno, ¿ok? Una forma digno, en una forma vergonzoso, ¿no? Es triste cuando estamos avergonzados de lo que el Señor, que estamos haciendo. Inclusive, si quieren apuntar, son cuatro veces que dice la palabra andar, cuatro versículos, cinco veces. Es el Efesios 4:17. Como ya apuntaron a Efesios, nada más tiene que poner 4:17. Y después 5:2 y 5:15. ¿Ok? 4:17, 5:2 y 5:15. ¿Ok? Ya pueden buscarlos después, cuando ya repasan ahí. Y pueden verlos cada vez que dice la palabra andar. Y número 3, o sea, la tercera sección, es guerra espiritual o estar firmes. Y el versículo clave es el capítulo 6, versículos 12 y 13. 12 y 13. Y 12 dice, porque no tenemos lucha contra, muy bien, sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestiales. ¿Qué nos dice? Que mi pelea no es contra ti. Aunque tú te pones en frío y me dices, tú eres feo. Yo voy a decir, te reprendo en el nombre de Jesús. No, ¿sabes qué voy a decir? Mi pelea no es contra ti. El diablo te está diciendo que digas eso. Mi pelea es en contra de lo que está atrás de ti, lo que te está motivando a decir que soy feo. Bueno, obviamente es un ejemplo, porque sí es cierto, pero no me digas no. Entonces, no, no es contra la persona que está enfrente de ti. Es muy importante entender eso. Créeme, en la casa hogar nosotros lo entendemos. Porque diario hay peleas contra sangre y carne. No es contra sangre y carne. Porque un niño se pone terco. Y pueden tener 5 años o 2 años. que se pone así, pues como que, man. Entonces, no, esa es una pelea. Es la naturaleza pecaminosa que está adentro. Entonces, tenemos que pelear la buena batalla. Y versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿qué? Estar firmes. Firmes quiere decir parado en el original. Estar parado. Cuando termine la guerra, ¿cómo debo estar yo? Parado, ¿no? En el piso. ¡Ay, termine la guerra! ¡En victoria! Ahí estoy todo en el piso. No, estar firmes. Ese es todo el chiste. ¿Ok? Ahora déjenme decirles, si no sabes de la primera sección, ¿quién eres en Cristo? No crees que vas a poder andar recto y no crees que vas a pelear la buena batalla. No vas a poder hacerlo. Entonces, en otras palabras, Cristo nunca nos manda a la guerra sin prepararnos para la guerra. Entonces, ¿cómo nos prepara? En este caso, si usamos Efesios como la vida cristiana, nos prepara con el versículo capítulos 1 al 3, donde nos dice quién eres en Cristo. ¿Quién eres en Cristo? Los dice una vez y otra vez, que desde antes de la fundación del mundo, yo te escogí, yo te predestiné, desde antes de la fundación del mundo, eres acepto en el amado. Y sí, puedo seguir, tienes herencia en Cristo, eres la herencia de Cristo, y fuiste sellado con el Espíritu Santo, y puedo seguir y seguir y seguir con las bendiciones espirituales. ¿Quién soy en Cristo? Y créeme, cuando estamos estudiando las bendiciones espirituales, algunos de ustedes van a decir, quizás son verdad para ella, pero para mí no. Yo no creo que Cristo me ama. Algunos de ustedes lo van a hacer por su naturaleza. ¿Por qué? Porque tu mamá te dijo, no sirves para nada. Bueno, no en todos los casos, pero algunos sí. O porque alguien les dijo, ¿sabes qué? No sirves para nada. Y tú eres deportista y fuiste el último para ser escogido. O sea, sentimos a veces subestimados porque el mundo nos subestimó. Pero Dios nos quiere levantar a los lugares celestiales. ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿No los perdí? ¿Están conmigo o qué? Porque estamos viendo profundidades, pero estamos preparando un terreno para ya construir algo grande, ¿no? Bien, la palabra clave del libro. A ver, ¿quién sabe cuál es la palabra clave de todo el libro de Efesios? Ya lo he dicho como varias veces, pero no les he dicho cuál es. ¿Cuál es la palabra clave que se encuentra como... Bueno, uno me dijo 27 veces, pero lo voy a dejar de tarea. ¿Cuál es la palabra clave? Se encuentra en el versículo 1, se encuentra en el versículo 3, se encuentra en el versículo 4, se encuentra en el versículo 6, se encuentra en el versículo 7, y se encuentra en todos. No. No. Por ahí estaba llegando. No, porque tienen que... Yo acabo de decirle como varios versículos. 1, 3, 4... 6, 7, 10. Están 10 versículos en el primer capítulo para darnos instrucción. Esa es la clave del libro. Y eso es lo que dice todo para nosotros. Premio para Marisela. ¿Nadie tiene un chocolate para darle? Ah, ¿alguien más lo dijo por ahí? Ok, muy bien. Sí. Ok, andar en Cristo, ok. Pero la clave, la palabra clave es en Cristo. ¿Ok? Pueden apuntarle en Cristo, en letras mayúsculas, en Cristo y con un círculo alrededor, en Cristo. Y puede ser en Cristo Jesús, puede ser en Él, puede ser en el amado, pero todos están hablando de estar en Cristo. Palabra clave para esto. Yo me acuerdo una vez, hace mucho tiempo, yo conté todos los subrayé. Tu tarea, ¿ok? Una de sus tareas. Les dije que iba a haber dos tareas más. Uno es leer 18, 19, 20 de Hechos, y el otro es buscar todas las veces que dice en Cristo en todo el libro de Efesios. Va a ser una búsqueda bien suave. Ahora, si no terminen esto para esta semana, pues está bien, pero búsquenlos y los quiero ver por lo menos en dos semanas, pero tienen que estar repasando. Busque todas las veces. Yo les voy a dar todas las veces que lo dice en versículo, en capítulo 1, ¿ok? A manera de repaso. ¿Ok? Efesios 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles, ¿qué? En Cristo Jesús que están en Éfeso. Versículo 3, bendito sea el Dios de Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, ¿qué? En Cristo. Versículo 4, según nos escogió en Él, ¿en quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, ¿ok? Que es en Cristo. En versículo 7, ¿en quién? Ese también cuenta, ¿ok? Que ustedes dicen, no dicen Cristo, pero ¿de quién está hablando? ¿En quién? En Cristo. Entonces quiero que en su Biblia después lo apuntan, lo busquen un color especial, o lo ponen un círculo alrededor de en Cristo, o en quién. Versículo 10. ¿Están apuntando a estos? Porque ya deben haber apuntado capítulo 1, pues 1, 3, 4, 6, 7, ahora 10, ¿ok? Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, muy bien. Versículo 12, a fin de que seamos para el avance de su gloria, nosotros los primeramente esperamos, ¿qué? esperábamos en Cristo. Y versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Ok? En Cristo. Versículo 15, coma, 15, coma. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, capítulo, versículo 20, la cual operó en Cristo, está hablando del poder en Cristo, y esos son todos del capítulo 1. Capítulo 1 hay 10 veces, imagínate. 10 veces en un capítulo que dijo en Cristo. Esa es la clave. Ahora, ¿qué dice 2 Corintios 5, 17? De modo, si alguno está, ¿qué? En Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. De modo, si alguno está en Cristo. Imagínate, en Cristo es todo. Si yo estoy en Cristo y Cristo está en mí, ¿se acuerdan de la bola? Man. Vamos a hablar de la bola más adelante, en el próximo estudio, para alcanzamos algo. Pero la bola quiere decir que Cristo está en mí, y yo estoy en Cristo, y Cristo está en mí, y yo estoy en Cristo, y Cristo está en Dios, y Dios está en Cristo, y todos están en una bola. ¿Una bola? ¿A poco es teología bola? Sí, la teología de la bola, de que estamos ahí. Quiere decir que estamos unidos, es lo que quiere significa, que yo estoy unido con Cristo. ¿Cómo voy a llevar Cristo conmigo a una cantina? ¿Cómo voy a llevar a Cristo a ver una novela? ¡Qué emoción! ¡Oh, wow! ¡Mira! ¡Fulano se metió con su cara y va a tener un bebé! ¡Wow! ¡Yeah! ¡Hey, Cristo! ¿Te gustó? ¡Está bien chido, eh! O sea, ¿me entiendes? ¿Cómo voy? Si yo estoy unido con Cristo, ¿cómo? ¡Yo estoy en Cristo! ¡Cristo no se quita de mí! ¡Va conmigo a todas partes! Entonces, ¿para qué estoy frecuentando un lugar de que no le glorifica? O sea, es lo que está hablando, que estamos en Cristo. Y esa es la clave de todo. Vamos al versículo 1. Para empezar, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. ¡Wow! Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿Qué significa apóstol, estudiantes? Enviado principalmente. Muy bien, qué bueno que dijeron enviado principalmente. Si quieren apuntar los que no estaban en los otros estudios, enviado es la principal definición de apóstol. Además de eso, significa mensajero, embajador, delegado y el último, comisionado en Cristo. Muy bien. Son las 5 definiciones que pusimos en la prueba varias veces. Por eso mis estudiantes aquí ya lo sabían. ¿Ya lo apuntaron todo? ¿Ok? Embajador, ¿ok? Delegado, mensajero y comisionado en Cristo, aparte de enviado. Son los que tenemos así de definiciones. Cada uno es importante. Uno que es enviado, ¿dónde envían los diplomados? Son delegados, ¿verdad? ¿Dónde los envían? Hay diferentes países, muy bien. Pero son enviados, son apóstoles, son enviados. La palabra en el griego es apóstolos. O sea, ¿me entiendes? Es la misma palabra, nomás, o sea, ¿me entiendes? Es la misma palabra. Entonces, quiere decir que están enviados. Así. Ahora, ¿Pablo fue enviado? Sí, Pablo fue enviado. ¿A dónde? A los gentiles y también a los judíos. Él fue enviado a todos, ¿verdad? Él fue enviado. Dios le envió, Dios le mandó. Ahora, ¿tú eres enviado? Claro que sí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Id y predicar el evangelio, ¿a quién? A todo el mundo, ¿no? A toda criatura. Ok, ir y predicar. Entonces, ¿Dios nos ha enviado? Sí. Entonces, ¿somos apóstoles? Pues en un sentido general, sí somos apóstoles. Pero no va a ser el apóstol Ernesto. Va a venir a orar por nosotros. ¿Te gustaría, hermano? Ah. Pues, ¿me entiendes? Porque el puesto de apóstol fue algo específico para empezar la iglesia. Pero no hay ninguna evidencia en el Nuevo Testamento que seguía este puesto. Por eso hay varias iglesias que hoy día dicen, el gran apóstol. ¿El gran apóstol? Si es un apóstol, no es grande porque fue enviado, es un siervo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo que gran apóstol, no? Tenemos que quitar de poner los hombres en el pedestal. Tenemos que quitarles, ponerles un trono. Si tú quieres adorarme a mí, pobre de ti. Porque yo voy a caer y voy a decepcionarte. ¿Me entiendes? Porque soy humano. Y no, gracias a Dios que nadie quiere, ¿verdad? Pero, ¡ay, te adoro! En la casa de hogar tenemos una broma, ¿no? cuando alguien hace algo bueno, ¿no? Decimos, ok, todos adórale, todos volteamos. Ay, a Paquito, oh, te adoro, Paquito, te adoro. Es una broma, ¿no? Pero lo hacemos para ver lo ridículo. Porque cuando no están haciendo, ¿cómo que están? ¿Cómo que eso, no? Pero no, tenemos que bajarnos de eso. No podemos pensar que somos algo especial porque así. De todos modos, todo este cubrimos muy bien en 2 de Timoteo, al principio de 2 de Timoteo, también en 1 de Timoteo, y tenemos todos los CDs y MP3 y pueden verlo un poquito más ahí. ¿Ok? Entonces, lo que es apóstol. Ahora, ¿qué era otro título de Pablo cuando él se presentaba en otros libros de la Biblia? ¿Qué decía? Romanos 1:1, ¿qué dice? Pablo, a ver, ¿alguien sabe por menos? Muy bien, siervo. Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Sabes qué? Yo no creo que a Pablo le gustaba poner apóstol. Yo creo que le gustaba más poner siervo. Porque era humilde. Pero aquí tuvo, o sea, en algunos sí puso apóstol porque a veces peleaban, ¿no? No, que tú no, tu palabra no tiene nada que ver. Ok, yo tengo que decir que soy un apóstol, ¿no? Pero su favorita palabra era siervo. ¿Y qué es siervo en el griego? ¿Alguien se acuerdan? Es una palabra que usamos mucho entre nosotros, entre los cristianos. ¿Alguien se acuerda lo que es? Ok, es esclavo, pero ¿qué es la palabra? Porque quiero que lo aprendan y lo vamos a mencionar varias veces durante el estudio. La palabra empieza con D de dedo. Apúntalo, es doulos. Ok, apúntalo, es D-O-U-L-O-S. Doulos. Es doulos, pero se pronuncia doulos. Ok, D-U-D-O, la D de dedo, O-U-L-O-S. Doulos. D-O-U. Doulos, ok, para que me entiendan. Y significa esclavo, voluntario o involuntario, porque hay esclavos voluntarios, ¿ok? Y, pues, es lo que realmente significa, o siervo, como él dijo, siervo, ¿ok? En ese entonces, ellos eran esclavos, y pues era un tiempo que había muchos esclavos, pero había una opción que después de tantos años de ser esclavo, tenían que dejarlos libres. Y tenían una opción en ese momento de quedar, ponte que ya se hicieron familia y se sienten parte de la familia. Tienen el opción en ese momento de hacerse un doulos. En inglés es bond slave y la palabra bond quiere decir vínculo, ¿ok? Vínculo, inclusive aquí se me olvidó que tengo en español aquí en mi super strongs aquí. Entonces voy a ver cómo lo tradujeron. Dijeron, dice aquí, no lo apuntan todo, pero nada más escuchen, dice por lo tanto, un sentido calificado de sujeción o subordinación. Esclavitud, esclavo, siervo, sierva, esas son las traducciones. Entonces, un esclavo que puede ser voluntario. Quiere decir que yo quiero ser tu esclavo. Antes que yo fui esclavo de Alex por muchos años. Oh, señor Alex. Oh, Alexon. Yo servía. Y Alex dice, ¿sabes qué? Eres libre, Tomás. Yo no tengo dónde ir. Yo no tengo nada. Mi familia está aquí, todo. Bueno, tienes la opción de hacerte un doulos. Un doulos, dicen que tomaban como un clavo y le perforaban su oído y después ya tienen perforado su oído y ese era el significado que soy un doulos. Que yo voluntariamente soy tu esclavo. Ahora déjeme hacerte una pregunta. De Cristo, ¿somos voluntariamente esclavos o es involuntario? Es voluntario. Yo soy siervo de Cristo. ¿Por qué? Porque me tuerce el brazo, dice que tengo que servirle. No. Yo lo hago porque lo amo, porque Él me amó a mí primero. Y es lo que debemos hacer, es ser doulos. Entonces, no tan solo apóstol, mi posición, pero también somos siervos de Cristo. Y Pablo, que era el gran apóstol, no me gusta usar la palabra, pero que me entiendan, el apóstol de Cristo, de admirar, su favorito dicho de sí mismo era siervo, doulos. Y es lo que a él le gustaba hacer. Muy bien, seguimos con Efesios, capítulo 1. Y seguimos con, dice que soy un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Ok? Por la voluntad de Dios. Ahora, Alexon, tú eres Alex y eres un director de tu vuelta a Cristo. ¿Por? Eso. Muy bien. Nada más estaba checando, ¿no? ¿Me entiendes? A ver, José, tú eres un albañil, ¿verdad? ¿Eres albañil? ¿Por? Ándale. ¿Pero es por la voluntad de Dios? ¿O nomás te caíste ahí y te quedaste? Ok, por la voluntad de Dios. ¿Quiere decir que... ¿Me entiendes? Ahora, don Mario, tú eres un chef. ¿Eres chef qué, hermano? ¿Eres chef qué? Eso, man. Están un poquito despaciosos aquí, ¿no? Yo no sé el oficio de cada uno de ustedes, si no seguiría con cada uno de ustedes, pero ustedes pueden entender lo que está diciendo. No importa lo que haces, debemos decir que es por la voluntad de Dios, porque si no, estás fuera de la voluntad de Dios. Y si estás fuera de la voluntad de Dios, eres una de las personas más miserables del mundo. Puedes ser una persona buena, pero eres miserable. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque debemos estar dentro de la voluntad de Dios. ¿Me entiendes? Y uno de los oficios más grandes y más bonitos del mundo es el de criar a un niño. Ama de casa. Brenda, ¿tú eres ama de casa? ¡Eso! ¡Wow! Un 10. Sirve un chocolate. Me gustó. Es que en la casa hogar cuando hacen algo bueno le damos un chocolate. Ya, lo contestó de volada, ¿no? ¡Qué bonito! ¿Me entiendes? Así debe de ser. Porque es por la voluntad de Dios. Ahora tenemos otro albañil aquí, el Raúl. Raúl, ¿eres un albañil? ¡Eso! Así me gustó. Ahora tenemos un estudiante aquí también. Rosa, ¿tú eres estudiante, Rosa? Alguien le sopló ahí por la voluntad de Dios. ¿Y tú, Mike, eres estudiante? Digo, porque me mandan. Porque si no me regañan porque no voy a la escuela. Pero no, debemos decir, o sea, qué bonito que los jóvenes están estudiando en lugar de vagando en la calle. ¿Qué van a ganar por vagar en la calle? Pues, llegar al... con Alexson. A lo mejor por ahí, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, es por la voluntad de Dios. ¿Sí me entiendes? Eso es lo bonito. Aquí tenemos un instructor de spinning. Ahora pues, el ejercicio de bicicleta. A lo mejor pronto va a ser trabajado en la casa hogar por la voluntad de Dios. O en otra parte, pero por lo menos, qué bonito trabajo. Trabajas pocas horas y te pagan bien, ¿eh? Eso es lo que buscamos, ¿no? Pero debe de ser así. ¿Y por qué les digo todo eso? Porque muchos de ustedes, yo no soy pastor, yo no soy misionero, yo no soy lo que sea, pero una posición espiritual, no soy nada. Pero déjeme decirte, si tú quieres ser pastor y no tienes llamada a ser pastor, ¿vas a ser un pastor bueno? Para nada. Pero ¿sabes qué? Si Dios quiere que seas un albañil, pero tú quieres ser pastor, ¿dónde vas a estar más feliz? Siendo albañil. ¿Y sabes qué? Si tú debes ser albañil y quieres ser pastor y abres una iglesia, yo no voy a tu iglesia. Yo no voy a ir porque vas a ser un pastor chafa. Perdóname. ¿Por qué? Porque no es tu llamada, estás fuera de la voluntad de Dios. Tratan de hacer algo espiritual con Dios que quiere que hagas algo físico, pero ahí donde estás haciendo esto, seas luz. ¿Los albañiles necesitan luz? Un montón. Ya sabemos cómo son su vocabulario y todo. No son peor que los demás, pero ahí es donde nos damos cuenta. Entonces necesitamos albañiles cristianos. Necesitamos abogados cristianos. ¡Uy, señor! No sé, ¿hay tal cosa? Es como una contradicción, ¿no? Abogado cristiano. No es cierto. Está difícil porque está muy chueco el mundo de los abogados, ¿no? Necesitamos doctores cristianos. Qué bonito, últimamente hay varios pastores que son doctores. Ya sabemos quién enseña, hay varios. ¡Pero qué bonito! ¿Me entiendes? Te sano en el nombre de Jesús. ¡Pum! Y también aquí está la medicina. No, pero qué bonito que hay. Es algo bello, es algo bonito. Entonces, ahí quiero que todos puedan decir que por la voluntad de Dios. Y no se subestimen. ¿Ok? ¿La voluntad de Dios es buena? A ver, ¿qué versículo dice que es buena? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¡Qué bonito coro, man! Los que no estaban aquí, apunta ese versículo y memorízalo para que se junten el coro, para que no se sienten fuera. Está bien, vamos a alcanzar. Pero mira, dice la voluntad de Dios es buena. Man, yo me acuerdo cuando Dios me estaba llamando a ser un misionero. Y yo quería hacer otra cosa, yo quería hacer relaciones públicas, yo quería hacer otra cosa, quería ser un doctor, quería ser veterinario, quería ser todo menos ser misionero. Y me acuerdo que estaba resistiendo, estaba miserable. Y yo dije, Señor, no puedo, no. Y al último Dios me agarró, y pum, un día estaba caminando en mi carro, escuchando un cassette, Dios me habló con este versículo. ¿Por qué? Porque el predicador dijo, ¿sabes qué? Dime, aquí, envíame a mí al Señor. Dice 6:8, dilo. Porque ¿sabes qué? La voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. ¿Y sabes qué? Si no quieres ser lo que Dios quiere, vas a ser miserable. Mejor lo aceptas. Y yo me acuerdo en ese momento y dije, Señor, perdóname. Yo voy a ser un misionero si tú quieres que sea misionero. Aunque yo no quiero ir a África, por favor, Señor, porque no siento llamar a África. Y el Señor dijo, ¿quién mencionó a África? Pero cuando yo era chico, todos los misioneros eran de África, ¿no? Entonces yo dije, pues yo no tengo ningún llamado a los africanos. No tengo nada en contra de ellos. Pero no tengo. Yo conozco personas que están muriendo para ir con los africanos. Pero Dios me llamó a México, aunque no soy mexicano, aunque ya me hice, pero no soy nacido. Pero Dios me llamó a México. Pregúntame si me gusta estar en México. Me encanta. Ni me sacan de aquí. Gracias por preguntar. ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque la voluntad de Dios es buena. Entonces acepta la voluntad de Dios en tu vida. Tampoco te estanques, ¿verdad? Pero acepta la voluntad de Dios. Entonces, es algo bueno. Tenemos un estudio que se llama... ¿cómo encontrar el llamado de Dios para tu vida? Y tenemos los cassettes aquí y también tenemos en MP3 para todos los que quieren y los paso después. De hecho, se me olvidó decirles, si me das los que están ahí. Tenemos aquí, los vamos a tener después para ustedes. Tenemos varios nuevos. Recuérdenme después para decirles cuáles son, ¿ok? Y les voy a pasar, ¿ok? Bueno, entonces para puedan estudiar más adelante. Y podemos ver todo lo que tenemos que ver ahí. Bien, seguimos adelante. Dice, versículo 1, dice, vamos a repetirlo aquí, dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad, a los santos y fieles de Jesucristo, que estaban en Éfeso. ¿Los santos son muertos o vivos? ¡Ah, gracias! Porque yo pensaba que alguien me dijo que hay una iglesia que siempre, para ser santo, tienes que estar muerto por tantos días o años o sabes lo que sea. Y después tienes que haber hecho un milagro y que en tu nombre y quién sabe qué. ¿Dónde dice eso en mi Biblia? Yo no lo encuentro. Pero ¿sabes qué? Todo el mundo piensa que para ser un santo tienes que cumplir este cumplimiento. Pero aquí dice a los santos y fieles de Cristo en Éfeso. ¿Todos eran muertos y ya hechos santos? No, eran vivos. ¿Quiénes son los santos? Eso me gustó. Entonces, aquí tenemos San Ernesto, San Alejandro, Santa Marisela, Santa Yolanda. Vamos a saludarnos la próxima vez. Vamos a venir aquí el próximo jueves. Hola, Santo. Hola, Santa. Dios, vamos a saludarnos así. Porque es lo que dice. Para ser santo, ¿qué necesitamos? ¿Vale? ¿Andar en Cristo? ¿Qué necesitamos? Ok, no. Yo nunca puedo andar en santidad suficiente para ser santo. Por favor, no me pongas eso a mí. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ok, recibir qué? ¿Ok, recibir Cristo, recibir su gracia y recibir su santidad? Porque tu santidad nunca va a alcanzar. Yo puedo andar santo todos los días. Yo soy santo, yo soy santo. ¡Oh, me tropecé, ya no soy santo! Yo soy santo, santo. Yo puedo ser santo por lo menos por 2 segundos. Ya, fui santo. Pero tarde o temprano va a entrar un pensamiento, va a hacer algo y ya no soy santo según ser santo. Pero si yo tengo la santidad de Cristo sobre mí y adentro de mí, entonces yo soy un santo por la gracia de Dios. Entonces cuando dice santos y fieles en Cristo Jesús, déjenme decirles a todos ustedes, inclúyense ahí. No por sus hechos, sino por la gracia. ¿Cuánto estudiamos la gracia en 2 de Timoteo? Y primera también, pero en 2 especial. ¿Cuántas veces? Man, un montón, ¿verdad? ¿Te acuerdas que el primer versículo hablaba de la gracia? El segundo, después, más adelante, en el primer versículo de capítulo 2. Pero el último versículo de todo, la gracia sea con usted. Toda la gracia estaba ahí. Y lo estudiamos a fondo. Era algo bello para estudiar. Entonces aquí dicen, en Cristo Jesús, y acabamos de hablar de eso, que no somos santos fuera de Cristo Jesús. ¿Ok? En Cristo eres santo. Fuera de Cristo no eres santo. ¿Ok? Los que están en Éfeso, versículo 2, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Déjenme decirles, ¿por qué somos santos? ¿Por la qué? Gracia. Aquí dice gracia. Sigue. Dice gracia y paz. Dicen que son los gemelos siameses de los epístolos del Nuevo Testamento. Porque Pablo cada rato empieza, dice gracia y paz. Eran los dos saludos de ese entonces. Los judíos, ¿cómo saludan? Aquí tenemos uno con nosotros para corroborar. Porque siempre digo cosas de los judíos y digo, y ahora que está ahí aquí, digo, estoy bien. Porque ya tengo una oficial aquí. Me dicen shalom. Inclusive, rotan su apellido, ben shalom. Qué suave, yo quiero ser Tomás shalom. ¿Verdad? Lleno de paz, ¿verdad? Este quiere significa paz. ¿Ok? Pero los griegos, ellos se saludaban con otro saludo. Era caris. O se escribe charis, pero es caris. Este significa gracia. Entonces ellos venían, caris, caris, caris. Y los judíos, shalom, shalom. ¿Y qué tenemos aquí? Caris y shalom. Las dos palabras. Ahora, próxima vez, el domingo, por favor, también saludando de aquí, quiero que aprendan a saludarse correctamente. Quiero que el domingo pasen a un estudiante de aquí y digan shalom, que es más fácil. Y si recuerdan, que digan caris, ¿ok? Caris, caris, caris. Y y dicen, por favor, dicen shalom, santo. Oh, sí, shalom, santa. Y la gente va a decir, híjole, ¿de qué secta vienen ellos? Dicen que fueron a la clase el jueves con Tomás y el viernes con Kenny. Mira lo que salieron por ahí, ¿no? De las sectas. No somos sectas. Son cristianos verdaderos. Porque así se saludaban ellos. Y ellos sabían que eran santos, no por mis méritos, sino por la gracia del Señor. ¿Y qué significa gracia del Señor? El regalo a favor inmerecido, que no merezco. ¿Ok? Que no merezco. ¿Cuántos de ustedes quieren justicia? En esta comparación, no. Yo quiero justicia de Cristo sobre mí, ¿verdad? Pero no quiero justicia. ¿A poco van delante el juez? ¡Juez, yo quiero justicia! ¿Sí? Ok, y saca su martillo. ¡Pum! Sentenciado por 100 años. ¡No, yo quiero misericordia! Yo sé que lo hice, pero por favor, sé misericordioso conmigo. Ok, ¡pum! 2 años. ¡Ay, gracias, gracias, gracias! 2 años van a volar rápidos. No piden justicia. Piden misericordia. ¿Ok? ¿Y qué es misericordia? No recibir lo que sí mereces. ¿Ok? Si quieren apuntarlo, los estudiantes míos lo hemos apuntado varias veces. ¿Con qué empezamos? Empezamos con justicia. Justicia es recibir lo que mereces. Recibir lo que mereces. ¿Ok? Eso lo hemos estudiado muchas veces con los míos, pero no importa, los nuevos tienen que aprender. Recibir lo que mereces, la gracia es recibir lo que no mereces, en el sentido bueno. Recibir lo que no mereces. Recibir lo que no mereces. En otras palabras, a un lado de ese ponle favor o regalo inmerecido. ¿Ok? Recibir lo que no mereces. Y misericordia es sencillo, es no recibir lo que mereces, ¿ok? Es no recibir lo que mereces. Ahora, de vez en cuando se sale en la prueba, al amor lo vamos a poner porque es como repaso para algunos y nuevo para los otros, y para que puedan entender la diferencia. La verdad, cuando empecé esta clase, casi nadie me podía explicar de esos, pero ahora están bien entrenados, porque tenemos que entenderlo. A Dios no pedimos justicia, pedimos misericordia y recibimos su gracia. ¿Ok? Gracias. Somos salvos por medio de la fe. Muy bien, ya estamos adelantando. ¿Y qué más sigue? No, este no es de vosotros. Es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Somos hechura suya. Pónganse de acuerdo. Ok, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice, ¿creados en qué? ¿En qué? En Cristo. ¿En qué? En Cristo. Ok, siempre en Cristo. Recuerden, es la clave de todos Romanos. Y si ustedes pueden verse en Cristo, ya no se van a subestimar. Si ustedes se ven en Tomás, o sea, yo me veo en Tomás. Yo en Tomás, voy en Tomás, presumiendo. Yo me voy a ver, híjole, qué feo. Pon tu nombre ahí. Espanta pájaros, me dijo. No, no sé. No, yo sé. No, yo sé. Estás bien. Estás perfectamente. No me estoy bromeando para... Sí, para no asustarme. No, en el espejo. Pero sí es cierto, se espanta uno. Porque uno se cree algo y ve en el espejo la verdad y no es nada feo, todo así. Pero en Cristo veo Cristo en el espejo. Porque Cristo me cubre con toda su gracia, con todo lo que Él es para mí. Eso es lo bello para nosotros. ¿Ok? Y dice... de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Déjeme hacerte una pregunta. ¿Quién es tu Señor? ¿Cristo es tu Señor? Si Cristo es tu Señor, quiere decir que tú eres su siervo. ¿Y qué palabra aprendimos ahorita? Dulos, ¿ok? Daulos, pero nomás dile dulos. Mejor lo escriban así que con puro uno. Pero sí se escribe daulos, así. ¿Pero qué somos de Cristo? Su doulo, su siervo. Ok. Y tenemos que entender que si Él es nuestro Señor, entonces nosotros somos su siervo. Quiere decir que es lo que Él dice, sea. Muy bien. Lo que Él dice, sea. En lugar de, Él nos dice, porque de alguna forma nos dice que debemos hacer esto y debemos ir para acá y todo. ¿Yo? ¿Dios? ¿Cómo que me amas a mí para ir con esta persona tan baja de la sociedad? O sea, ¿me entiendes? Estamos peleando. ¿Quién peleó con Dios y nunca ganó? En la Biblia. Muchos, ¿verdad? Pero ¿quién es el más famoso? Ese fue algo tragando otra cosa. A ver, ¿qué era? ¡Jonás! Jonás no hizo caso a la palabra de Dios. Oye, ¿a quién le cantas, mija? Ándale. Jonás, ¿por qué? Dijo, ve a Nínive. No, yo voy a ir por el otro lado, a Tarsis, ¿verdad? Y él fue para Tarsis, ¿y qué pasó? La tormenta y todo, y al final de cuentas lo tiraron ahí al mar y se calmó. Y él se fue para abajo y vino una pez grande, ballena, lo comió. Qué rico, ¿no? Y ahí se la pasó adentro, a gusto adentro de su casa y todo. Y después hizo como Pinocho, se hizo una fogata y lo... No. Es que yo soy muy aficionado a Pinocho, ¿eh? Para dar cuenta, porque Pinocho es muy espiritual. Porque Pinocho siguió el mundo y le celó orejas de burro y cola. Y yo no quiero seguir el mundo, yo no quiero ser como Pinocho. Bueno, en total lo trago y fue a Nínive y hubo arrepentimiento y hubo mucho fruto. Si Él es mi Señor, yo digo, sí, Señor. No es correcto decir, sí, pero, así decimos nosotros, sí, pero, y ponemos un pero. Y Dios dice, yo no quiero ver ese pero. Yo quiero decir, sí, Señor, todo lo que tú dices lo haré. Y la primera cosa, la voluntad de Dios es fácil. Porque dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de la fornicación. Esa es la voluntad de Dios. Que nosotros seamos santos, que nos apartemos de las cosas de este mundo. Ah, no, Dios, pero a mí me gusta esta película porque yo sé que está mal. Esta novela, no me lo quites. Sí, Señor. La voy a pagar en este momento. Sí, Señor. Porque yo sé que no me glorifica. ¿Esta película? ¿Cómo lo vas a ver esta película? Apágalo. ¿Ese libro? ¿Esa revista? ¿Ese pensamiento? ¿Ese rumbo? ¿Ese cantina? Sí, Señor. Lo voy a dejar inmediatamente. A sus órdenes. Tú eres mi jefe. Yo soy soldado tuyo. Y así es. Voy nada más a leer el versículo 3, porque el próximo semana vamos a empezar con el 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas bendiciones tenemos espirituales en Cristo? Todas, muy bien. ¿Y de quién son? Mine, míos. Los niños que nacen diciendo, mío, mío, toda la garra es mío. Es mío. ¿Por qué? Porque lo encontré en el piso. Pues, ¿es tuyo? Pero me perdiste a mí, se me cayó, pero yo lo encontré. Así, todo es mío, ¿no? Pero es que en las cosas espirituales sí podemos decir, ¿sabes qué? Las bendiciones espirituales son míos. También te los comparto, porque son tuyos también. Nada más está en Cristo. Porque aquí dice, bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo. Recuerden que todas las bendiciones espirituales, y hacemos contraste con las bendiciones naturales o bendiciones de este mundo. y no tenemos tiempo de entrar en esta ahorita, pero le dejo de tarea que lo estén pensando, y la semana pasada ya vamos a ver algo de las bendiciones espirituales. Nada más para que de tarea también, aunque no lo voy a poner, nada más de tarea, leen del versículo 4 al 12 y ver cuántas bendiciones espirituales pueden encontrar. Yo encontré 8, pero ustedes ven cuántos pueden encontrar ustedes. Busquen los 8 y ven si hay más en versículo 4 al 12. ¿Okay? Lo dejo de tarea para que nos prepare para las próximas semanas. ¿Listos? ¿Están contentos? Dios es grande. A ver, ¿escucho amén? Eso. El Señor es grande. Vamos a terminar con una oración para pedir que el Señor bendiga los próximos. Tenemos 5 meses, escúchame, 5 meses para estudiar esto cada jueves, faltando algunos por diferentes razones, pero todos los jueves hasta finales de junio, ¿ok? Y también vamos a planear un convivio en la Casa Hogar pronto, ¿verdad? Ya, porque nos gozamos allá juntos, ahí en la Casa Hogar para jugar y gozarnos ahí y comer, sobre todo. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por tu gracia, Señor, que hemos aprendido hoy, tu gracia y tu paz. Y sabemos que no hay paz si no hay gracia, Señor. Si no fuera por tu obra, Señor, no vamos a tener paz en nuestras vidas. Y te pido, Señor, que este libro de Efesios nos ayude a arrancar como si fuera nuestro motor espiritual los primeros 3 capítulos, sabiendo quiénes somos en Cristo. Y que nos ayude a tener victoria en nuestras vidas y andar rectos, andar en un camino con Cristo recto, porque estamos contigo, y pelear la batalla espiritual, estar firme, Señor, en ti. Ayúdanos a entender cómo estamos sentados en los lugares celestiales en las próximas semanas y que podamos entenderlo bien para tu gloria. Y te pedimos, Señor, todas esas cosas en tu santo nombre. Y todos decimos amén y amén. Dios los bendiga y que tengan una semana excelente. Y que les vaya bien a sus casas.